Podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. ¡Comenzamos!
¡Buenos días!
¡Bienvenidos a otro programa!
¡Uno más! Y, a ver, Facundo, ¿tienes contabilizado cuántos programas llevas?
No.
A lo largo de toda mi vida de Ya Párate.
Ajá.
Ni idea.
¿No?
Una vez hice...
¿El conteo?
La contabilización.
¿Cuántos programas hacemos al año?
¿A canijo? De repente cuando te cae el 20...
Son como 200 al año. Menos.
Sí, son 52.
Más o menos.
Son 52 semanas por 5. En un promedio 260.
Ajá, por ahí.
260. Pero yo falto a 60 programas.
Exactamente. No, tú vienes a 60 programas de los 260, bebé.
Pero cobro
365. Como si vinieras 600 veces.
Eso sí. Ajá. Bueno, vamos a ponerle un promedio de 200. ¿Y por cuántos? ¿21 años?
21 años. Más o menos sería.
Pero llevas como unos 4200 programas.
Me hago su perro.
4200.
Con razón ya no quiere llegar, güey. Yo también exigiéndole.
Ya cuando salgo de Ya Párate ya ni hablo, ¿no?
No sabes de quién eres.
¿Qué quieren de mí? ¿Qué?
¿Qué cuentas?
Nada.
La cantidad de estupideces que se pueden decir en 4200 programas.
Ay, seguramente se han repetido anécdotas, ¿no? ¿Saben que una vez les conté? Échatela otra vez, cuéntala otra vez.
¡Wow!
¡Qué fuerte! La cantidad.
Y nosotros el día de hoy les proponemos hacer una parte 2.
Ah, sí. Ajá. De un tema que nos fue muy bien, a la gente le gustó muchísimo y por eso viene de nuevo hashtag es de hijo único.
Ándele.
Parte 2.
Participen en el 5551-668-101.
Beneficios, ventajas, bueno, también
lo bueno
traumas,
y lo malo.
¿No? Traumas.
Yo creo que sí. Digo, yo fui hija única casi 8 años y sí digo... Bueno, yo quería un hermanito, pero siento que sí me estaba
malcriando,
hasta
que descubriste lo que era tener un hermanito.
Pero todavía se puede, Alex.
¿Qué?
Estamos trabajando en eso.
¿En qué? Hey. Ahí está Jackie en la línea. ¡Oli!
¡Oli! Muy buenos días.
Muy buenos días.
Jackie, si eras...
¿Cómo andas?
Ay, pues bien. Hoy estamos bien. Hoy no andamos desconectados del planeta.
¡Ay, mira qué gusto! Ok. Y dijiste, sí, voy a marcar allá, párate.
Ajá, exacto. En el piso hoy sí tenemos los piecitos.
Muy bien, muy bien. Platícanos, ¿qué es de hijo único?
Uno, no compartir tu comida con nadie.
Sí.
Dos, ni tus juguetes, ni tus cosas. O sea, nadie puede tocar tu blusa, nadie puede tocar tus cosas. O sea,
es cierto.
Y aparte, los hijos únicos son como buitres. Y yo lo he notado. Cuando nada más están esperando a enterrar a los papás y a ver qué les dejan. O sea, se están pegando. Quieren que les hereden ya en vida.
Wow.
A ver, espérate, ¿por qué dices eso?
Porque yo conozco a dos, o sea, bueno, hay quien tiene complejo de hijo único, que es el hijo más chico.
Ajá, okay. Un poco sí.
Y hay hijos únicos, y yo los he visto, o sea, tengo un primo que así literal desfalcó a los papás, acabó la herencia, y todavía le sigue sacando.
O sea, un vividor.
Exacto. Y se da, o sea, y conozco otro amigo de la familia que igual en vida hizo que le heredaran todo, que dividieran todo.
¿Cómo por qué heredar en vida? No lo entiendo. O sea,
pues porque son más, siento que son más egoístas, como que más, por eso digo, son como buitres.
Canijo. Oye, pero platícanos quiénes son, porque los tienes muy identificados.
Ajá, sí, cuéntanos la historia completa.
Ah, bueno, mi primo, pues, y es que aparte, como son hijos únicos, todo les dan, todo, absolutamente todo. No hay cosa que pidan que no les den desde que están chicos, o sea, no les enseñan a ganarse las cosas muchas veces. Y entonces este primo, pues, le chocó un carro, mi tío se jubiló y haz de cuenta que le dio el carro y se lo llevaba a fiesta y lo chocó.
Madre santa.
Después de que chocó el carro... sacaron el carro, lo sacaron el de la cárcel, lo operaron, le reconstruyeron la nariz y de ahí todavía sacaron parte del dinero y de ahí todavía volvió a hacer otra y igual lo volvieron a meter a la cárcel, los desfalcó y así se fue acabando el dinero.
¡No manches, qué horror! O sea,
pero espérate, ¿eso es porque era hijo único o porque era una lacra?
Sí, también.
Ambas dos, porque no le permitían.
Sí, aquí
aparte,
creo que...
mi tía les mantenía a los niños.
No, bueno, es que también tus tíos lo malcriaron horrible. O sea, no podemos decir que todos los hijos únicos hacen eso. O sea, hay gente de bien, evidentemente. Y también conozco gente con muchos hermanos que hacen ese tipo de cosas. A lo mejor aquí fue como que todo no, junto.
No, pero la duda es si eso lo hacía por ser hijo único o lo hacía pues porque nació siendo un gandul.
Pero justo, o sea, como son hijos únicos, los malcrian y acaban siendo así.
Tienes razón con tu teoría, es verdad.
Ay, no, qué fuerte. Oye, ¿y sigue dando lata el primo?
Sí, lo anexaron, ha salido de anexos.
¿Qué edad tiene?
Mi tía tiene ¿cómo se llama? Reumatoide. Artritis reumatoide. Ajá. Y aún así le sigue sacando dinero y le sigue y la trae de aquí para allá. O sea, es horrible.
Ay, no, qué mendigo. Pero te pregunto, ¿tu primo qué edad tiene? No es un chavitito, ¿no?
No, me lleva 5 años.
No sé cuántos tengas, querida. ¿Cuántos? No,
sí, exacto.
33.
Ok.
Oye, no, pues lo que sí es como ruido, siento que los papás que ya echaron a perder al hijo, entonces luego se sienten culpables porque dicen, no, es que lo educamos pésimo. Y luego entonces ya no pueden echarse para atrás en
apoyarlo, ¿no?
Exacto.
Sí.
Porque ya se sienten culpables ellos de que el hijo sea así por su culpa. Entonces se vuelve el círculo vicioso.
Pero no hay corazón para reprenderlo, para quitarle los lujos o las comodidades. Pero, ay, yo creo que a cualquier edad, ¿no? Estaría bueno un correctivo.
Pues es que nunca lo dejaron en la cárcel y nunca lo dejaron asumir consecuencias. Y justo
claro,
es eso.
Le resolvían todo, ¿no?
Exacto. Y, por ejemplo, yo conozco otra que es sobrina de Mi Peor Es Nada. Igual, es un caso, esta chava intentó hacer envenenar a su esposo.
¿Qué?
Sí, o sea, sí, así, tal cual.
¿La solución?
Le daban todo, le resolvían, es más, le resolvieron el casarse y el divorciar.
No, bueno.
¿Y luego de dónde sacas que quiso envenenar a su esposo?
Literal, a lo que estoy diciendo es literal. La fueron a sacar de ahí porque le hicieron exámenes al chavo y salió que estaba, que había sido el medicamento que ella tomaba, psiquiátrico, lo que tenía ahí.
Uy, ¿y qué tal denunciando crímenes andaba aquí? Ya párate. Ok, entonces la solución es no tengan un solo hijo. Aunque no pueden mantenerlo, tengan dos, porque si no, va a acabar así. ¿No? Ya me dio miedo.
Pues búsquenlo bien. Y no los hagan egoístas y no les resuelvan la vida a cualquier hijo.
Bueno, pero sí, de acuerdo. Pero aunque tengan varios, luego sí les resuelven la vida.
Sí, es verdad. O sea, no por tener varios hijos está garantizado que ya vas
buenas personas.
A hacer bien la tarea.
Oigan, ni porque sean hijos únicos son malas personas, si no queremos satanizar aquí a la gente. Espérate. Exacto. Espérate. Bueno, pero como quiera nos queda algo de lección. Gracias, querida.
No, de qué, bye.
Bye.
Adiós. Oye, qué historias tan macabras. Había en una misma llamada.
Sí. Buenos días. Pero. ¿Verito?
Vero.
¿Cómo estás?
¿Quién habla? Perdón.
Hola, bien.
Qué bueno, Vero. Te comunicaste ya para ti, ¿verdad? Para platicarnos de los
es
hijos
correcto.
Únicos.
Sí. Yo soy mamá de una hija única.
Ajá, vas a okay. defenderla.
¿Y qué opinas
no,
de lo que se ha dicho en este programa?
Tiene toda la razón la chica que habló anteriormente, ¿ah? Es cierto. Sí es real que los maleducamos, sí es real que todos los resolvemos y los hacemos un poquito inútiles.
No, pero a ver, ¿qué edad tiene tu hija?
12.
¿Estás en súper tiempo de regresarle al camino del bien?
Es correcto. De hecho, está en tratamiento psiquiátrico.
¿De plano?
Exacto, porque todo se le hace súper difícil, tiene mentalidad de túnel, o sea que dicen que es como que ve todo muy profundo y no hay salida. Entonces, es exactamente ahorita en lo que estoy trabajando con ella.
Wow.
Porque, exacto, es muy chiquita para tener tratamiento y no es capaz ella de tener ese coraje y ese valor por ella misma. Entonces,
perdón mi ignorancia, pero eso que dices mentalidad de túnel es como muy de hijos únicos o ¿por qué desarrolla uno ese tipo de padecimiento?
Porque todo lo ve con mucho drama. todo lo ve como que es interminable, como que solamente le pasa a ella y todo el mundo la voltea a ver, por cosas súper sencillas.
Okay.
Pues siempre ha sido el centro de atención, entonces ella ya cree que eso es, o sea, me imagino que...
Es correcto.
También cuando tienes que compartir la atención, pues es como que, ay, no soy tan importante en el mundo, y eso también ayuda, ¿no?
Sí, es correcto, para bien y para mal. O sea, tiene poca tolerancia a la frustración.
Súper poquita tolerancia a la frustración, pero ahorita ya está conviviendo con sus medios hermanos y ahorita ya se tiene que repartir la atención entre tres. Y antes, bueno, ahorita ya tiene, en mi casa, tiene su cuarto para ella sola, todo para ella sola. Y con su papá, obviamente, reparte entre tres, es como que, ¿qué ole, no? Uh-huh. Esto no es lo mío. Empieza a ser intolerante, a querer que todos hagan lo que ella quiere, ver la película que ellas quieren, y pues ya no.
Claro, y entonces, ya estamos tratando. Ya tiene que compartir juguetes, comida, chocolates.
Compartir. Y sobre todo aprender a compartir.
Está buena esa teoría, ¿eh? Oye, sí. ahora yo creo que tengo otra solución, no sé.
¿Cuál?
Estaba pensando que ¿por qué no le hacemos un hermanito, tú y yo?
¡Qué horror!
Ay, no, porque ya es como volver a empezar 12 años y volver a empezar. Es como que, sí lo he pensado, pero sí me da como mucho...
Bueno. Bueno, ¿por qué no entonces nomás intentamos?
Pero es por tu hija. O sea, piensa en ella.
Es por tu hija.
No, no pasa nada, porque mira, ya tiene... Ahora sí que antes que no tenía papá, ahora ya tiene dos.
A
el
ver,
papá
no hagas,
biológico
wey.
Y
ver,
el
no
papá
hagas,
de mi pareja,
estoy,
entonces...
A ver, te estoy hablando de otra cosa. Vamos a centrarnos en el tema. Lo de hacerle una hermanita.
No, gracias, los bebés son muy complicados.
Wow,
los niños son para siempre.
La primera vez que batean a Facundo de esta manera.
A ver. Garza, nadie me ha bateado. Solo no me han entendido.
Bateando.
Solo no me han entendido.
Wow, pensé que no lo iba a vivir, ¿eh?
Bueno, entonces, podemos no hacer el hermanito, pero sí hacer lo otro, ¿no?
podemos practicar. No, porque tengo pareja, ¿cómo crees?
Exacto, sin el
¡pum!
A ver,
doble
ahí está
bateo.
Tu pareja, ¿verdad?
Ay, no soy chica leales.
A ver, ahí está tu pareja, ¿verdad? Estoy oyendo que ahí está tu pareja, ¿verdad?
No, de hecho, él todavía no se va al trabajo. Yo vine a dejar a mi niña y él no viene conmigo. Y no me está escuchando, porque si no se sacaría de la risa.
Uno es leal, aunque no lo estén viendo, pero, Facundo.
Es correcto.
Tranquila,
estoy orgullosa de ti, muy orgullosa de ti estoy.
Bueno, si te arrepientes... Pues te comunicas conmigo, ¿no? Ya sabes cómo. Y te doy un trato profesional como de novio. Uh-huh. Y toda la discreción, ¿ok? Sí.
No, Paco, yo ya vi toda tu historia. Gracias.
¡Qué bonito! Gracias, querida.
¿No quieres ser
gracias,
parte?
Cuídense,
ser parte de mi currículum?
Se está yendo la magia, Fac. Se está yendo la magia.
Sí, desde que no puedo caminar se me fue la magia.
Se fue, con tu talón de Aquiles se fue.
Sí.
Gracias, querida. Yo tengo información importante, fíjate.
La insólita de Ya Párate.
En la nota insólita del día de hoy estamos fascinados. Fascinados con la siguiente nota.
¿Qué está pasando?
Güey, TikTok a veces es muy divertido. Y otras veces también, otras veces no. Pero en el caso del día de hoy les traigo una nota de TikTok muy bonita donde, no sé si te acuerdas de la canción de La Vaca. La Vaca. La Vaca.
La misma vaca. Es una vaca lechera, una vaca de verdad.
Que yo no sabía, pero es de un grupo que se llama Mala Fe.
Ah.
Y así que digas tú nuevo, pues no es. O sea, tiene muchísimos años Mala Fe.
Ajá.
No, güey, además espérate, a mí con esa canción me despertaban en Big Brother, güey.
¿Con La Vaca?
¿Qué?
Sí, eso fue hace 21 años.
Sí, bueno, pues Mala Fe, que es de la República Dominicana y que comenzó, pues estamos hablando exacto, de antes de los 2000. Y pues hoy, no sé por qué, diferentes usuarios de TikTok en diferentes partes del mundo descubrieron La Vaca.
Ah, apenas les llegó.
Ajá.
Ok.
Y entonces, el trend de TikTok, la tendencia en TikTok es traducirla al idioma.
Güey. Qué pena, me da una disculpa con todos los países.
No, está genial, los tenemos. Primera pruebita de La Vaca, ¿en qué idioma? A ver si adivinan qué idioma es. Échale pues.
La
vache,
mu, la vache,
mu,
la
vache,
mu, la vache, mu,
la
vache, mu, la vache, mu, la vache. La même basse qu'un bachelet, tiens, j'ai une brève. J'ai une bachelet, tiens, j'ai une brève.
Oh, qué bonito suena. Oh,
sí, magnífico francés. Es la primera opción.
Esta suena chida, ya me gustó. Espero despertar así mañana.
Sonó estúpidamente sensual. Vámonos a la siguiente. Vámonos.
Con italiano.
A ver. No, pero no digan de quién, Patricio.
Ah, ok, ok, ok.
La muca. La stessa muca.
La stessa muca.
La muca. La muca. La muca. La stessa muca. O una muca che da latte.
Una muca che da latte.
O una muca che da latte. O una muca vera. Non la vendo nella cambio.
La muca che da latte.
Está precioso. Vámonos al siguiente. No digan, no digan, no digan, para ver si la gente puede adivinar y jugar con nosotros.
Oye, pero espérate, espérate, paréntesis. ¿Qué? Qué cagado que la vaca en italiano se diga muca.
La muca que da latte. Que da leche.
El perro es el guaco. El gato es el miauki.
Y la vaca es la muca.
La muca. Muca. Tendría sentido, ¿eh? Tu conclusión.
La muca.
¿Sí? A ver, suelta la que sigue, la
York. El ba'ra. El ba'ra. El ba'ra. Nafs el ba'ra. El ba'ra.
Ay, como
ba'ra.
A ver.
El ba'ra.
¿Como árabe?
Nafs el ba'ra. Ana ende hali ba'ra. Ana ende ba'ra. Ana ende hali ba'ra. Ana ende ba'ra. Ana ende ba'ra.
En árabe. Ya suena en Medio Oriente la vaca. ¿Cómo que no?
Mi oído experto internacional.
Nos falta uno muy curioso que estamos arriba. Si ya lo vieron, a ver si adivinan.
En yuca.
¿Es chino? ¿O es japonés? ¿Japonés?
No tengo idea.
¿En qué está? ¡Japonés! ¡Japonés!
Bueno, pues esa es la nota insólita del día de hoy. La vaca se puso de moda en TikTok.
¿Para cuándo van a agarrar alguna de Armando Manzanero? Mira, de Horacio Palencia.
Ah, bueno,
la neta, trae más contenido.
Puede ser, pero está bonito escuchar la vaca en todos los idiomas.
Oh, es precioso.
Oye, ¿y este grupo es los mismos que hacían la de la cabra, la cabra?
No, 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 es otro.
No, el de la cabra en español es, son de la República Dominicana. Pero porque también
ese también se podría volver un asqueroso viral.
Claro, o él también podría estar la posibilidad de hacer el gato volador. El gato volador, ¿no?
Yo fui a bodas en las que se prohibían las canciones de animales.
Sí, de hecho sí.
Te lo juro.
Yo también.
¿Por qué?
No sé, había una indicación clara cuando trabajaba en bodas de, o sea, todo sí, pero no hay no canciones de animales.
Pero era una boda vegana, ¿o qué?
No, pero no sé por qué le tenían como tirria cuando creo que hay buenas rolas, ¿no?
Sí,
el baile del perrito.
Es que depende de la hora, llega un momento en el que ya dices, ¿cómo que no? ¡Claro que sí!
¿Cómo de que no?
Y ya te arrancas al baile del perrito y lo que sea, y lo que venga de la mano.
Pues muy bonita la nota, muchas gracias, Miki.
No, hombre, Dios te bendiga mucho.
Hola, 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 hola. ¿Estás ahí, pequeño gran comediante? ¿Chistosón, simpaticón? Es tu momento para marcar y contarnos tu mejor chistorete. ¡Ahora!
Niños y niñas,
¡que comience!
¡La chiste!
Ok,
no lo entiendo.
Chistes.
Con mucha pasión. Con muchísima pasión. Aquí lo que tenemos es energía de sobra. Sí, ¡desbocada!
Sí, sí. De hecho, sí. Y tenemos buenos chistes porque ya hay niños que están marcando al 5551-668-101. ¡Hola!
¡Ya! ¡Párate, Tete! ¡Que te pares, Tete! ¡Te digo que te pares, Tete!
¡Qué bonito!
¡Ándale, ándale!
¡Chulada!
¿Quiénes están ahí?
¡Hola, me llamo Emily!
¡Hola, Emily!
Es la primera vez que voy a marcar.
¿Ah? Oye, pero mira, entró tu llamada.
Bienvenida,
a la de... A la una, iba a decir. A la de una, a la de una. Mi amor, queremos oír tu chiste que seguramente ya ensayaste frente al espejo y toda la cosa.
Ok.
Ok.
Este.
¿Muy lista?
¿Por qué los patos no tienen amigos?
Uy.
Los patos.
Porque... Ay, no sabía que lo tenían
tanto. Tienen un programa de radio y se despiertan a las 5 de la mañana.
Puede ser, ¿eh?
¿Estás insinuando que no tenemos amigos? No tenemos amigos, es lo que están diciendo.
Y se acaban.
Ah, qué triste.
Bueno, cuando viene un evento, cuéntanos.
Ahí salen.
Ahí salen.
Pero bueno, ¿por qué los patos no tienen amigos?
Muy
antipático.
Cosa que tú no tienes, mi amor. Tú sí eres muy agradable y con un carisma de sobra. Oye, no nos vuelvas a hacer eso, nos dejaste con la incógnita un ratote, Emily. Otro chiste más, mi amor, ¿o con ese?
Ya tengo otro chiste.
Échatelo, pues.
Usted, yo digo toc toc y ustedes dicen quién es.
Ok.
Obvio,
yo digo la vaca que interrumpe y ustedes dicen la vaca que interrumpe qué, ¿okay?
Okay.
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 Ensayado.
Toc toc.
¿Quién es?
La vaca que interrumpe.
¿La vaca que interrumpe qué?
No lo entendí, pero lo cantó bien bonito.
Ay, la vaca que interrumpe.
Ahorita me gusta. Así les voy a decir yo a ustedes cuando.
La vaca que interrumpe.
No, les voy a decir que me tienen que contestar cuando cuento un chiste porque luego me estropean mi comedia.
No, simplemente no queremos caer en tus juegos.
Me encantó, Emily.
Pero con Emily sí.
Traes todo el show montado, Emily.
Ya estás lista para un stand-up.
Tiembla, Franco Escamilla.
Oye, nos salió bien nuestra actuación.
Muy bonito.
Que también colaboramos muy bien, de forma brillante. Gracias.
Mi vida. ¿Qué?
¿Puedo mandar un saludo?
Of course, my girl.
A Colegio Nueva Generación.
Besos y abrazos a todo el Colegio Nueva Generación, mi amor. De parte de ella, párate. Un beso, mi amor.
Un besito.
Ay,
bye.
Adiós.
Bye.
Ay, ay, Dios. Qué bonito. Aunque sigo pensando por qué la vaca que interrumpe y luego.
¡Ah! Porque interrumpe.
Usted interrumpió.
Claro.
Tengo otra llamada. Déjenle contesto a José Luis. Bueno.
Sí.
Ya, párate, Tete. Que te pares, Tete. Te digo que te pares, que te pares, Tete.
¡Ay! ¿Cómo andan, José Luis?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, aquí desmenuzando los chistes que luego nos cuentan. Yo a veces me quedo con unas incógnitas. Pero tú traes uno listo, ¿verdad?
Tengo dos.
Ay, así me gusta. Échale.
¿Cuánto es dos por uno?
De dos.
Dos.
Una oferta.
Y yo también iba a decir
eso. ¡Qué bueno, es verdad!
Porque a mí como las matemáticas no se me dan, pero la compradera sí.
Dos por uno es una oferta. Punto.
Una oferta.
Punto.
Hazle como quieras.
Y tres por dos, Julio.
También.
Ah, ¿verdad?
¿Cuál otro, mi amor, traías?
¿Sabe del chiste de Pocoyo?
Pues no.
Sí.
Pues no.
Tampoco yo.
Claro.
Ese es... Ya pasa la raya del clásico. Ya está muy choteado, muy quemado el del Pocoyo. Es más, desde hoy queda prohibido el chiste de Pocoyo.
¿Va a estar censurado?
Censurado.
Okay.
Como cuando hice casting de la academia y estaba censurada la canción La Maldita Primavera.
Qué bueno.
Y el sol no regresa.
Porque imagino que estaban hasta...
Exactamente. Sí, no, aquí no se canta, el sol no regresa.
Y tú así de, ay, es la que traía preparada.
Sí, es la que me sale más padre.
Es la que traía preparada. Pero bueno, ahí están los chistes.
Pero primero fue muy bueno, Chaparrito, fue muy bueno.
¿Algo más que nos quieras contar?
Le quiero dar un saludo a mis bros del quinto C.
Ah, mis bros.
Saludos a los bros.
Besos.
Del nuevo continente.
Del nuevo continente.
¿Cómo no? El nuevo continente.
¿Ah, lo conoces?
Sí, por supuesto. El de la Ciudad de México, estoy en Nicolás San Juan de toda la vida.
Ándale.
Lo conozco muy bien. De al lado está el Helen Keller. Digo, el Helen Keller.
Pues el que nos hace el tráfico.
Así le hacemos. Le decíamos el Helen Keller.
El nuevo continente no hace tráfico, ¿no?
Claro, el nuevo continente es el que más tráfico hace.
Sí.
Y dice sí, la mamá, sí.
¡Besito, mi amor!
¡Gracias! Sí.
Te estoy buscando.
Es que hay para la gente que no vive en la CMX, uy, en la Colonia del Valle, hay como 37,000 escuelas.
Ajá.
Y ahora se organizan bien chido para tapar todo, ¿no?
Y entonces lo que es entre 7 y 8 y de 2 a 3 de la tarde, Dios guarde la hora, ¿eh?
Se pone bien feo.
No, Dios guarde la hora de pasar por ahí. ¡Ole!
¿Cómo se dice dieta en chino?
No como.
No.
Ni como.
No.
¿Ni trago?
No. ¿Ya? ¿Lo vas a seguir intentando? ¿Puedo contestar?
Sí, contesta.
Quitaquilito.
¡Quitaquilito!
¡Quitaquilitos! ¡Quitaquilitos! Está bonito.
Mi primera chamba.
Por mi culpa se quemó todo el lugar.
Ah, pues es que me ligué a la hija del patrón.
Pero el día que de la chamba yo me enamoré.
A la neta ni venía crudo.
Mi primera chamba.
¿Tienes alguna bella historia trágica que nos quieras contar sobre tu primera chamba?
Marca al 55 51 668 101
y cuéntanoslo.
Ayer estábamos necios, aferrados, que queríamos que nos hablara alguna persona que trabajara en la embalsamamamamación. Y parece que lo hemos logrado. En nuestra primera chamba tenemos a... ¿Cómo estás ahí? ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama? Digo, ¿qué onda?
Hola,
Angélica. Hola, Angélica.
Hola,
Angélica. Oye, ¿es verdad que tú eres embalsamadora?
Embalsamadora, nada más, sanopastora.
Ah, o sea, sin el, o sea, si, solo embalsamadora, no embalsamamadora.
No.
Ah, ok. Y a ver, dinos por favor, primero que nada, ¿en qué consiste tu chamba?
Mi trabajo consiste en lo que es el arreglo estético y limpieza de lo que son los cadáveres, los cuerpos. Lo que es, o maquillarlos, sea, arreglarlos.
Ajá. Pero también te toca, hay como una cuestión legal de salud en donde tienes que hacer un proceso para que el cuerpo se pueda presentar de forma segura, ¿no?
Claro, lo que es el proceso de desinfección patológica.
Ajá.
¿Eso cómo es?
Prepararlos para su preservación.
Sí, cuando limpian el cuerpo, cuando le quitan todos estos fluidos para que pueda estar presentable, ¿no?
Claro.
Ok. ¿Y te ha pasado algo extraño? O bueno, en tu primera chamba, me imagino que fue como, digo, ya tenías experiencia evidentemente haciéndolo, pero la primera formal, ¿hubo algo extraño que te sucediera?
Pues yo creo que lo más probable fue no poder dormir, ya que llevo 5 años en el gremio.
Ajá.
Empecé a lo que fue a los 19 años.
¡Ay, súper chiquita!
Entonces, pues fue bastante impresionante. Ajá. Ya que como todos esperábamos que abriera los ojos o que se moviera, pero de ahí a eso, pues con el tiempo uno se va dando cuenta que eso solamente, pues al final del día son espasmos, ¿no?
Okay. O sea, pero sí te ha pasado entonces.
Claro, pero eso ha sido con el tiempo.
Dios Cristo, ¿y cómo son los movimientos? ¿Son muy bruscos? Porque luego hay gente que dice, no, se levantó, se sentó.
Se le levantó.
Ah, bueno, también. El rigor mortis puede ser muy traicionero, ¿no?
Claro, el rigor mortis es tiene diferentes etapas, ¿no? Sí, ya ha llegado casos, bueno, han llegado casos que han tenido erecciones, pero eso es bajo los procesos de los fluidos que nosotros manejamos, son bastante fuertes para la preservación.
A mí también
pero
me ha pasado.
Pero eso es algo completamente muy escaso. Digamos que son de 100 cuerpos o no sé.
A ver, pero dime una cosa. ¿Cuál es el proceso? Así trata de resumirlo antes de que termine el programa, que acaba en 25 minutos. ¿Cuál es el proceso de que llega un cuerpo a que lo entregas?
Pues lo primero siempre tenemos que checar la manera en la que viene el cuerpo, ¿no? Que coincida con los documentos que nosotros nos están entregando. De ahí normalmente se le hace lo que es un baño, de acuerdo a lo que la familia necesite, sus necesidades, ¿no? En un cuerpo íntegro nosotros le llamamos.
Ajá, que está completo.
Claro, ya que hay diferentes procesos, tanto para cuerpos legales, de muertes no naturales, lo que son accidentes, casos de SEMEFO, a lo que es un cuerpo íntegro, normal, de muerte natural, por así decir.
Ok.
Entonces, pues, realizamos lo que es un baño, un arreglo estético, inyecciones, se maneja lo que es una inyección por vías arteriales, lo que es una aspiración con equipo especializado, de ahí viene mucho lo que son los gritos post-muerte. Pero no es nada relevante más que ocupamos lo que es un aparato llamado trocar para aspirar todos los fluidos que conllevan los cuerpos.
Okay.
Tratamos, o sea, ¿de dónde les aspiran? O sea, por ejemplo, los fluidos, ¿te refieres a la sangre? O sea, ¿le quitan la sangre a un cuerpo?
Sí, mayormente tenemos que hacer el cambio de lo que es la sangre en los líquidos por químicos especializados para la preservación del cuerpo.
O sea, entonces, le aspiran la sangre por una arteria, digamos, y
la inyección se hace vía arteria, pero la aspiración se hace una incisión en el abdomen, por así decirlo.
Ajá.
Es una zona especial donde se mete un troca, es algo parecido a lo que es ocupan en una liposucción.
Okay, okay, un tubito muy largo.
Y por ahí se va toda la sangre. ¿Y esa sangre qué? ¿Se va al, a la basura o se hace morcilla?
No. Se pasa lo que son RPBI, desechos patológicos. Todo eso se recolecta y hay camiones especiales que se los llevan para su debido desecho.
Wow.
Okay. ¿Y de qué lo rellenan? O sea, si le quitas la sangre a un cuerpo, ¿no queda así como pasita?
No, nuestro trabajo lo que es intercambiar eso por un químico. En este caso nosotros ocupamos lo que son index, preservantes.
Para que tenga todavía, bueno, una presentación.
Claro, lo que
decente.
Nosotros tratamos mayormente, digo, personas que lo hemos estudiado, es para darle la mejor presentación a al cuerpo, ¿no? A, al familiar en este caso, poderle dar la tranquilidad, no de ver a su familiar todo gris.
Oye,
opaco como mayormente se conoce.
Duda, porque yo sabía que hasta el maquillaje, o sea, que esté perfecto el cuerpo, también se podía manipular un poco el rostro. ¿Es cierto que se puede hacer hasta como una ligera sonrisa o ciertas gesticulaciones?
Claro, al momento de la inyección, lo que nosotros realizamos son masajes corporales para poderle dar la terminación de tranquilidad a lo que es el cuerpo, pero todo eso es base a los masajes y a la inyección que nosotros damos, ya que consiste en una rigidez. Ajá. Digo, no quiero decir que los cuerpos quedan duros como tablas. Normalmente se conocía así anteriormente, pero pues se ha avanzado bastante en este aspecto.
Ajá.
Entonces, se puede manipular bien un cuerpo para poder darle la presentación de lo que es sonrisa.
Oye, ¿y te ha tocado algún cuerpo? Dices que tuviste sueños cuando te tocó la primera vez y que de repente no se te olvidaban ciertos rostros, pero me imagino que no es lo mismo embalsamar a un adulto que a lo mejor un pequeño, un niño, una niña. ¿Te ha tocado?
Claro, son los casos más difíciles. Digo, en lo personal no ha sido sencillo. No nos ha tocado desde fetos, digo, es el nombre correcto, de lo que son 6, 8 meses, hasta bebés recién nacidos, uh-huh. Niños. En COVID nos tocó bastante lo que fueron niños entre 8 y 12 años.
Uh-huh.
Y es bastante duro y difícil, digo, no, como todo, ¿no? Puede ser un adulto, un joven, un viejito, pero pues los niños siempre son un caso muy especial.
¡Ay, guau! ¿Y de algún caso de algún accidente muy fuerte?
Pues yo creo que sería en este caso el último que acabamos de preparar, creo que fue antier, de un chico de 20 años, accidente automovilístico, se mató en una moto, ¿entiendes? Y son los casos más especiales, ¿por qué? Porque conlleva lo que es una reconstrucción mortuoria.
Wow. O sea, de literal construirle hasta de nuevo la cara, no sé si le faltan piezas o...
Claro, sí. Esa es, digamos, mi especialidad, lo que es la reconstrucción mortuoria. Nos han tocado casos como este último, tenía completamente deshecha la cara. Entonces, lo que nosotros pedimos en este caso son una fotografía y tratar de asimilar lo más posible que se pueda, porque en muchos casos como esto, pues la familia quiere velar a ataúdes abiertos. Pues no sería algo presentable entregar algo así.
Claro. Ay, qué
oye,
fuerte.
¿Y más o menos cuánto gana un embalsamador?
No, no te creas, yo creo que es aquí más que nada uno está por amor al servicio, porque no es grande la suma de dinero que nosotros manejamos. Digo, por servicio a veces venimos cobrando lo que son 1,500 pesos.
1,500.
Es poco, porque realmente también ustedes están expuestos a muchas sustancias, ¿no? O sea, también es hasta peligroso para su salud.
Y hay que saber, claro, de todos, hay que saber de casi que de medicina, de estética, de anatomía, o sea, sí requiere de un expertise, ¿no?
Y estás en contacto con fluidos también, que a lo mejor podrían contagiarte
eso
de algo.
Cualquiera. Sí. Ah, no,
bueno, un poco más fuerte, ¿no? Más fuerte la exposición.
Sí,
ay,
más nada lo que son los químicos, son bastante agresivos y pues son gases al final del día que son nocivos para la salud.
De acuerdo.
Nosotros tenemos bastante en eso. Digo, y estuvimos batallando, perdimos muchísima gente en lo que fue pandemia, ¿no? Bastantes colegas.
Claro, exacto. Un trabajo que de verdad no es nada sencillo, debería ser más valorado, pero gracias por compartirnos un poquito y estar más conscientes de lo que hacen ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, al contrario.
Un besito.
Oye, sí, qué interesante llamada, muchas gracias.
Sí, hasta para que vinieras a platicar acá el programa. Gracias, querida, un abrazo. Bye, bye. Ay, aparte es algo que todos vamos para allá, chicos. Es lo único que tenemos seguro, que todos vamos para allá.
Apárate.
Tenemos invitado en la cabina. Me llama mucho la atención esta obra, los marihuanólogos. Y para platicarnos está Sergio Ochoa. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, hola. Muy bien, muy contento. Muchísimas gracias. Muy contento de platicar con ustedes y gracias por la invitación.
Marihuanólogos.
Sergio, hola, mi Facundo.
Sergio, no estás Pacheco, soy yo que está hablándote a través de unos audífonos porque me rompí el tendón de Aquiles y estoy en mi casa. No son las drogas que te hacen oír una voz angelical.
Ya decía yo, si se oye, ¿dónde está escondido? ¿Por qué ya me está pegando el mal viaje?
Y seguramente va a aparecer eso porque a mí, mi Facundo, de repente se le ocurren unas cosas. Pero, marihuanólogos, platícanos, es una obra de teatro. Me encanta el lugar en donde está el Marque Teatro porque además puedes comer bien rico ahí y disfrutar.
Te puedes hacer una chela, puedes comer, mientras ves el espectáculo puedes pedir de tomar, entonces un como teatro bar, puedes pachequear, bueno, abajo venden CBD porque aparte hay tiendas, ¿no? Entonces, bueno, hay comida, quesadillas, pizzas, hay de todo.
O sea, es
¿no?
una experiencia inmersiva casi.
Y abajo hay unas tiendas.
¿Cómo?
Abajo hay unas tiendas y abajo venden CBD y hay unas tiendas que venden pues ya sabes, de todo, que gomitas, de todo. Entonces, la verdad está muy padre y al show que hacemos le viene muy bien todo ese concepto.
¿Pero de qué trata? O sea, yo voy, me siento y voy a ver a tres personas que me van a hablar de los beneficios, cómo se usa, o es una historia.
Sí, sí, también, también, un poco sí.
Es como todo, va, Facundo la vio y haz de cuenta que es un show de comedia. Son tres personajes, Tony, Hugo y Ciro, que son los THC, que son expertos en cannabis, ¿no? En la marihuana. Okay. Y van a hablar acerca, pues, de su experiencia y de todas las cosas que han investigado alrededor de la marihuana. Okay. Van a dar una conferencia.
Que además, Tony, Ciro y Hugo, dijiste.
Exactamente, bueno, sí.
Son tres actorazos, güey, la neta. O sea, está cagadísimo saber a Sergio Ochoa, Arad de la Torre y Claudio Herrera juntos. Güey, son, o sea, es como... como la foto de los tres chiflados.
Exactamente.
No, es que cuando lo ves así, ya dices, güey, esto está cagadísimo. No sé por qué a mí, y yo no iba a Pacheco, ¿eh?
No.
Y en cuanto los vi, dije, güey, esto está muy cagado.
¿Sabes qué? Todo se fue dando poco a poco. La verdad es que el show se presta mucho porque empezamos a contar cosas primero de la marihuana, como diciendo, a la marihuana se le dice así, ¿no? Y la gente hace esto, ¿no? Y en nuestra investigación siempre es como, investigamos esto acerca de la marihuana y fuimos a preguntarle a las personas, pero ya después, como que en el show nos empieza a pegar y empezamos a contar ya anécdotas personales.
Ah, literal. Ok.
Y de ahí nos vamos como hilo de media, ¿va?
O sea, hay un poco de libertad a la hora de estar haciendo la función. O sea, si hay algo establecido y de repente es un poco como se vaya dando.
Fíjate. Todo está escrito, todo está puesto y estructurado, porque si no se vuelve tierra de nadie, se vuelve non. Pero hay unas partes que sí son improvisadas, hay unas partes que sí, hay una parte de que Ciro dice que ve La Rosa de Guadalupe, que es un esa parte es un sketch.
Güey, eso no está improvisado, no es cierto.
Mira, te voy a decir...
Esa parte es más precisa que la NASA, güey. Yo me doblé, güey. Cuando llego a esa parte sí me doblé. Mira. Creo que hasta aborté un
Te voy a decir, es una parte muy divertida. Y está como improvisado. Hay como una línea la cual llevamos. Ajá. Pero sí, de repente está abierto a lo que nos estemos dando, ¿no?
Retroalimentación de la gente, un poco las reacciones.
La reacción de la gente y lo que se le vaya ocurriendo a Arad, que hace el personaje de Ciro, ¿no? Entonces ahí vamos sobre la marcha. Entonces está puesto como con alfileres, pero para que entre nosotros como actores podamos alimentarlo y empezar a hacer un poco de comedia con todo esto.
Ok.
No, pero es un show bien divertido, la gente se la pasa muy bien, es para todo tipo de público. Si fumas marihuana, te vas a divertir. Si no fumas marihuana, te vas a divertir.
Vas a aprender.
Vas a aprender, porque seguramente conoces a alguien ¿no? parecido a estos, o tú eres a alguien, un personaje de estos.
Lo hemos dicho.
Oye,
aquí.
Sergio, yo la neta, hace mucho no me reía tanto, porque además... Creo que la comedia que manejan es como sencilla, pero a la vez, no sé, muy...
Es como muy blanca. Cagada, sí, exacto. Siempre buscamos que fuera como blanco, ¿no? La verdad es que esa parte es muy chida, porque yo no quería hacer un espectáculo que fueras de cuenta solamente para clavados en el cannabis, tema, ¿no? Uh-huh. Porque de repente es como muy clavado y hay gente que dice, bueno, yo no fumo, pero tengo amigos que fuman.
Claro.
¿No? Entonces... El chiste era que fuera algo blanco, que fuera para todo tipo de público y te la pasaras muy bien. Y sobre todo también que las mujeres se divirtieran, ¿no? Porque hay muchos shows que son para hombres,
sí,
¿no? Y que es chistes locales entre hombres, todos. Y acá como mujer también te diviertes mucho, okay, que te la pasas bien, ¿no? Y también las mujeres son bien pachecas.
Así es, que aquí no distingue.
Exacto.
Lo que le iba a decir hace rato es que antes decían, aléjate del marihuano porque te daba miedo. Ahora los marihuanos son tus amigos también.
Sí, los marihuanos son más tranquilos, ¿no?
También. Creo que
está obra. Aléjate de los borrachos, güey. Yo la neta sí me doy cuenta que... Las peores estupideces que ha hecho la humanidad, me refiero a mis amistades, es por borrachos. Por marihuanos solo he visto que hacen emprendedurismos, como me imagino que surgió esta obra, o sea...
Exacto.
Es un emprendimiento de la pachequez, o sea, hay dos tipos de pachecos. Siento que el que fuma y dice, ya todo está poca madre, no necesito hacer nada aquí, soy feliz. Y el que fuma y se le despierta la creatividad y dice, güey... Hagamos cosas, utilicemos esto que está pasando en mi cabeza.
Claro, totalmente.
Y creo que ese tipo de marihuanólogos son ustedes tres.
Correcto, correcto. Aparte, muy chistoso, porque todos venimos todos, yo probé la marihuana y a mí, como en el personaje hago Tony, de repente digo que me pega muy fuerte y que me da el mal viaje y que me dio la pálida, ¿no?
Que no todo el mundo la recibe igual tampoco, ¿no?
No, o sea, yo la probé y de repente le di un llegue, otro, y no supe parar, o sea, me refiero, uno, otro, ya te va a pegar. No, es que no siento nada, el clásico, no siento nada, y ya después sentía que venía la policía por mí.
¿De qué estaba? ¿Sí lo dije o no lo dije?
Sí, sí, no, que me iban a arrestar. O sea, decía, puta, ¿qué acabo de hacer? Y aparte lo hice hace mucho tiempo, ¿no?
Okay.
Donde si era, te ibas a un rincón y era como súper prohibido.
Sí, claro, mal visto. O sea,
exacto. Y en cambio ahora, mira, te voy a decir, Facundo, todo esto surgió porque yo estaba en Estados Unidos y de repente pasé por una tienda y vi una tienda que dije, ¿qué es esto? Venden joyería, es de zapatos, uh-huh, nice, así. Se veía la tienda impresionante. Entro a la tienda y resulta que era una tienda de marihuana.
Ok.
¿No? Pero atendido, había unas pantallas, puros modelos atendiendo, tenían...
parece un Apple Store, ¿no?
Exacto, tal cual.
Dije, de Samsung.
Es un Apple Store. Dije, pero no veo computadoras, veo pura hierba aquí, ¿qué está pasando? Y entonces me di cuenta que ya cambió todo el rollo de la marihuana.
Sí, claro.
Ya, totalmente. Aparte, ya se volvió un producto ya también adquisitivo más caro, ¿no? Ya.
Sí.
Y también había una parte de perritos y de... para todo lo que es para animales, espectacular.
Utilizándola a lo mejor hasta de forma medicinal.
Medicinal para, ajá, los perritos, para el gatito. Y entonces fue donde dije, hay que hacer un show con esto, que claro, se abra, ¿no? Con un show contando estas cosas que todo mundo tiene una anécdota. Mira, con la marihuana o te llevas bien o te llevas mal.
De acuerdo,
¿no? Pero,
de acuerdo.
Pero te llevas.
Sí.
¿No? Entonces,
sí. Un poco rompe mitos esta función, o sea, tiene el cometido, tiene el propósito de...
Mira, es bien importante. No estamos a favor ni en contra de la marihuana. Okay. Porque antes sí me decían, oye, pero ¿cuál es tu postura? Y no, ¿y ustedes? Y es como, no, es un show de comedia, nada más. Pero lo padre es que se abre la conversación.
Claro.
¿No? Se abre la conversación y te ríes de algo que es un tabú. Y una vez que te ríes y una vez que logras hacer comedia con algo que es un tabú hasta ahorita, o sea, porque todavía sigue siendo como
claro,
en algunos lugares, ya con esto se abre la conversación y entonces ya puedes decidir de una manera más libre qué quieres hacer.
Claro.
¿No? Ya sin el rollo de... Mucha gente dice, me gusta la marihuana, pero no lo digo porque es un tabú.
Sí.
¿No? Entonces, cuando ya vas y te ríes con estos temas, aparte, para hacer comedia necesitas un tema que sea...
Controversial.
Sí, claro. ¿Me entiendes? Porque si no, no sale la comedia. Entonces,
claro.
Entonces, con este tema se presta para abrirnos. Pero ya al final estos brothers se sienten ya superhéroes. Entonces ya se viajan a todo lo que da. Entonces está bien padre.
¿Cuánto tiempo dura la obra?
Tú escribiste la obra, ¿verdad? Tú escribiste y diriges.
Exacto, yo escribí...
Cuéntame de ese proceso, o sea, de agarrar y como decir, bueno... No hay, es como llegar al súper y que te digan, ¿encontró lo que buscaba? No, lo voy a inventar.
Como que llegas y sin una lista de súper, o sea, como que llegas sin... Yo llegué a escribir y no sabía ni para dónde iba. Sabía lo que quería y entonces empecé a observar. a observar cosas que me daban risa, ¿no? Mira, Facundo, cuando yo terminé de escribirlo, hicimos una lectura. Y la lectura fue una pesadilla, güey. Porque yo lo leí y decía, puta, esto no tiene nada de gracia. Esto está rarísimo, ¿no? Okay. Y entonces lo leímos una vez y lo volvimos a leer con otro elenco y no pasaba nada.
Y además, espérame, paréntesis. Cuando haces comedia, sí tiene que dar risa, ¿no? Porque igual y si escribes...
Es lo más difícil de hacer.
Una historia normal, pues bueno, ahí está la historia. Pero si haces comedia y la gente no se está riendo, es un fracaso, fin.
Es un fracaso, como lo dices, totalmente. Y entonces lo montamos en Querétaro, ¿no? Y hay unos espectaculares allá, unos brothers son espectaculares, que es Chito y Coca, ¿no? Que son unas así, hacen comedia genial. Uh-huh. Y entonces empezamos a montarlo y empezaron a surgir todas las ideas y todo. Okay,
como una lluvia de ideas para...
¿Sabes qué? Empezamos a leerlo y a ¿cómo te puedo decir? A
sentirlo, fluirlo.
A fluirlo y a ver qué pasaba. Y nos dimos cuenta que lo que más da risa en el show, lo uh-huh. que más da risa son las cosas que son más tranquilas, lo que es universal.
Lo más simple.
Lo más simple. Sí. Lo más redundante de repente causa risa, pero lo más simple, eso es lo que pega. Y entonces de ahí vino, me llevó una cosa a otra y obviamente fuimos apretando, metiéndole mano, hemos quitado muchos beats que venían, o sea, muchas escenas,
sí.
y hemos metido unas nuevas. Y luego, pues ya la dirección... Y medir las energías, pues, de los personajes, ¿no? Arate es un gran compañero, Claudio es un gran compañero, son personas que yo admiro y que lo hacen fenomenal.
Y aparte creo que está el punto clave es saber con quién vas a compartir la función para que vaya fluyendo justamente eso. Si uno, tú puedes entrar en el monólogo del otro o es una conversación entre tres.
Es una conversación entre tres. Ah, perfecto. Pero de repente sí nos metemos entre nosotros. Porque obviamente son tres chavos que estamos vivos en el escenario. Uh-huh. Me refiero, Ciro está contando su historia y nosotros dos estamos como...
Receptivos.
Sí. Receptivos, como si no los contara por primera vez, ¿no? Entonces, como que no sabemos lo que nos va a contar y estamos como de, órale, qué loco. ¿No? Entonces, esa parte es donde ves a tres amigos pasándosela muy bien.
Ok.
¿No? Claro, como que además siento que logran crear como un medio así muy común, pero con cosas muy cagadas. O sea, no se requiere de una gran producción o algo, sino que es como tres güeyes en su sala.
Exactamente.
Analizando el universo, güey. Pero parte... se van a unos territorios... Ya descabellados, güey. Yo la verdad fui muy feliz de ir a verla, me la pasé muy bien, me pareció muy ingeniosa, muy bien montada, bien actuada. O sea, sí le doy 5 estrellas para la banda que quiera pasársela bien. Ahí está en el Marqueteatro. ¿Qué días están?
Estamos los jueves a las 8:30. Vamos a estar hasta el 20 de junio, es nuestra última función. Entonces, todos los jueves 8:30, Marqueteatro.
Oye, ¿y para además, mayores de edad?
Vi unos... Sí. Sí, hay artículos como, por ejemplo, el New York Times en Instagram. Sí. New York Times que dijo cagadísima. Sí. Lady Gaga que dijo me mal viajé.
Elon Musk también.
Elon Musk también.
Que le dio la depre,
¿qué dijo,
¿no?
Elon Musk?
Elon Musk dijo que le dio la depre al verlo, ¿no? La de prenderla, ¿no?
Yo pensaba que otro remate también.
Exacto. ¿No? Entonces, gente muy importante internacional la recomienda, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Es para mayores de edad. Fíjate que como se toca el cannabis, pusimos que es para mayores de 18 okay. años, pero si van chavos de 15 años, o más bien, si van sus papás con sus hijos, adolescentes... Okay. Se van a divertir y se la van a pasar muy bien. Y no es así de llevé a mi hijo y ahora se volvió.
No, porque creo que justamente toca eso. Platicas de qué va la marihuana, platicas cuáles pueden ser las consecuencias, lo bueno, lo malo, y saber nada más que cuando eres adulto, pues ya tomas tus decisiones. Exacto. Igual de chamo nunca vas a recomendar una cosa así hasta que tu cerebro se termine de desarrollar. Pero correcto. También quitarle lo malo, ¿no? Tantos tabús que teníamos.
Mira, unos papás fueron en Querétaro, ¿no? Y llevaron la vieron y todo, y salieron y nos dijeron, oye, voy a regresar la próxima semana con mis hijos.
Ay, tienen que verla. Regresar a la marihuana.
Tienen que regresar, tienen que verla. Mira, como siempre digo, hasta el agua en exceso, o sea, todo en exceso, hasta el agua, hasta el oxígeno en exceso hace daño.
De acuerdo.
¿Me entiendes? Entonces, todo tiene que ser en justa medida, ¿no? Y lo más importante es tener una conversación y ya, como bien dices, cada quien toma su decisión.
De acuerdo. Gracias, Sergio Ochoa, por estar con nosotros. Marqueteatro, entonces, los marihuanólogos todos los jueves a las 8:30 de la noche.
Gracias a ustedes. Quiero regalar 5 pases dobles.
Ay, por favor.
Si se puede, a claro las personas que, sí, que llamen, 5 pases dobles.
Va a ser por WhatsApp, si te parece.
Me parece perfecto.
Que nos manden así, tal cual, mensajito. Quiero mis entradas para los marihuanólogos en el 5551-668-101. 5 dobles, entonces.
5 dobles.
Perfecto. ¿Sí? Bueno, oye, van a ser 3. Ya nos quedamos Facundo.
Exacto. Por, los espero, Facundo. Muchísimas gracias. Espero te recuperes pronto. Te veo de repente ahí jugando en los viveros por allá.
Cuando ahí estaba, cuando no estaba de maldito lisiado.
Ya sé, pero que te recuperes pronto. Y gracias, qué chido. Carnal. Me dio muchísimo gusto. Gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes.
Mucho éxito. Chau, gracias, Sergio Ochoa.
Todos los días, de 6 a 10 de la mañana, por los 40. Ya párate.
Ya nos vamos, hijos únicos, parte 2 fue la tendencia. Gracias a toda la gente que manda sus mensajitos.
Yo pensé que le decías a los yaparateanos, no, hijos. Yo dije, ya.
Sería
ya
incapaz.
Es la evolución del perrijos, ya es yaparatijos, ¿ok?
Yaparatijos, no, esto es yaparatijos. Oiga, qué bueno que se comunicaron, qué bueno que mandaron mensajitos. Mañana nos escuchamos a partir de las 6 de la mañana con otra bonita tendencia, que será...
¿Cuál usted? Es?
Me pasó por puberto. Y anda, vaya que uno la riega cuando está en la pubertad. Hay gente que
no,
tiene...
a mí me siguen pasando cosas, ¿sí?, por puberto.
¿Sí? Pubertad prolongada le llamo yo, ¿no? O
sea, no, tiene... no he dejado esa etapa, me rehúso a madurar.
Lo sé, querido, lo sé, pero para eso estamos, para abrazarte. Te apoyamos desde acá. Mañana nos escuchamos a las 6 de la mañana. Que tengan un excelente, preciosísimo martes. Y esto ha sido todo por nuestra parte.
Sandwich, bye.
Bye.
Ya párate. El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2023.